Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Gracias por estar en sintonía con este espacio de noticias y comentarios que llega a sus hogares gracias a las ondas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Aquí estamos, como cada día, Jorge Trilla, Eduardo Alemán y este servidor de ustedes, Julio Torino, con el jolongo al hombro, sí señor, y el jolongo lleno de noticias, lleno de informaciones que estamos a punto de comenzar a compartir con ustedes. Como ustedes saben, nuestra énfasis informativo está en las noticias de Cuba, lo que ocurre dentro de la isla y lo que ocurre fuera de ella, pero que tiene relación con la actualidad cubana. También les ofreceremos a Latinoamérica al día, con lo último de lo que ocurre en el continente latinoamericano. Mirada al mundo con lo que está pasando ahora mismo en el resto del planeta. Hoy, como que es edición de fin de semana, vamos a saborear todas las notas culturales en la voz de Yolanda Esteban. Como siempre, tendremos los deportes. Jorge Trilla se ocupa de eso. Y al final, nuestro comentario canta claro. Esto, desde luego, como usted se lo merece, sin ponerle ni quitarle la noticia tal y como sucede. Además, no dejaremos de ofrecerles tampoco hoy, claro que no, nuestro segmento Voces de Cuba, a través del cual periodistas independientes, promotores de derechos humanos, etcétera, nos reportan directamente desde el territorio cubano. Y es un trabajo que hacemos cada día con orgullo profesional, sí señor, y lo hacemos también sobre todo con respeto y con cariño para ustedes. La aspiración es una sola, que todos estemos al día bien informados, conociendo la verdad, rompiendo la censura que el régimen castrista trata de imponer. Nosotros creemos firmemente que personas bien informadas son personas liberadas, y libertad. Libertad es lo que andamos buscando, sí señor. Así pues, no nos detenemos más. Comienza ya para ustedes Recuento Informativo.
Esta es la edición de Recuento Informativo correspondiente al viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de marzo de 2018. Aquí están ya los titulares de las principales informaciones. Opositores dentro de Cuba han reiterado su llamamiento a la población para que se abstenga de participar en la farsa electoral que el régimen debe llevar a cabo este domingo. Por otra parte, a pesar de la represión y con ausencia de los premiados, se celebra en La Habana la entrega del premio Osvaldo Payá Libertad y Vida 2017. Mientras tanto, continúa una fuerte reacción internacional contra el régimen con la represión desatada contra la entrega del premio y los personajes que debían participar en ella. También tenemos que, impedido de viajar a Cuba por la dictadura, el secretario general de la OEA envía un mensaje a los cubanos. Mientras tanto, el expresidente de Bolivia alerta que el régimen castrista busca instaurar una dictadura permanente más allá de los Castro. Tenemos también que le impidieron al líder opositor José Daniel Ferrer asistir al acto de entrega del premio en La Habana. Un escritor cubano dice que es hora ya de que la iglesia le ponga el cascabel al gato en cuanto a la desmoralización imperante en Cuba. También tenemos que se ha denunciado el acoso religioso y defensores de la libertad de culto en Cuba, mientras que la seguridad del Estado ha amenazado a los miembros del grupo Convivencia de que los citará cuando viajen al extranjero. Por último, un gran incendio forestal destruye los bosques de Pinar del Río. Los detalles de estas informaciones las tendremos para ustedes más adelante en el programa. Ahora, por ahí viene Eduardo Alemán con los titulares de lo que está pasando en el resto del planeta. Adelante.
Gracias a Julio Estorino. Amigas, amigos de Recuento Informativo, más titulares. Les recuerdo en esta edición de viernes, sábado y domingo de Recuento Informativo, Voces de Cuba no puede faltar en nuestra emisión. Reportes, denuncias y noticias de periodistas independientes, opositores pacíficos y, por supuesto, defensores de derechos humanos. En nuestro segmento Latinoamérica al día, en medio de las grandes expectativas por lo que está en juego en las elecciones presidenciales colombianas, los consulados de ese país en Estados Unidos abrieron la jornada de votación previa a los comicios por el Senado y la Cámara que se cumplen este fin de semana. La oposición en Venezuela presentó el jueves al Frente Amplio Venezuela Libre, una alianza entre partidos y sociedad civil para ejercer presión para unos comicios presidenciales con garantías en las que Nicolás Maduro buscará la reelección y que la oposición califica como un fraude planeado. 11 países firmaron el día jueves en Chile un nuevo acuerdo de asociación transpacífico considerado el mayor pacto de libre comercio actualmente en curso con la ausencia de Estados Unidos. Por otro lado, presentamos también este fin de semana Mirada al Mundo. El régimen sirio estrechó su cerco sobre Ghuta Oriental, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Mientras tanto, las fuerzas proturcas y rebeldes sirios recuperaron una importante localidad del enclave de Afrin. El presidente estadounidense Donald Trump sancionó la adopción de pesados aranceles al acero y el aluminio en un gesto que fortalece los temores de una guerra comercial a pesar del coro global de advertencias. El Reino Unido anunció que llegará a los autores del ataque con un agente nervioso contra el exespía ruso Sergei Skripal y a su hija Yulia, quienes se encuentran graves, mientras la policía trata de averiguar cómo llegó la sustancia tóxica que aún no se confirma al país. Y el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Said Raad al-Hussein, aseguró este viernes que el presidente filipino Rodrigo Duterte necesita someterse a algún tipo de evaluación psiquiátrica tras los insultos que lanzó sobre relatores del organismo. Recuerden que en esta edición de fin de semana de Recuento Informativo, Yolanda Esteban nos va a estar presentando las notas culturales y Jorge Trilla, como siempre, estará con los deportes. En el fútbol, el Atlético de Madrid triunfa en la Copa Europa. En el béisbol, los Marlins honran la memoria de dos estrellas cubanas. Amigas, amigos, son los principales titulares de Recuento Informativo. La verdad contigo.
Y aquí tenemos ya para ustedes, amigos, los detalles de las principales informaciones. Opositores desde dentro de la isla han reclamado a la población de que se abstenga de participar en la farsa electoral que el régimen llevará a cabo este domingo para la elección de los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Farsa donde los resultados se saben antes de que las personas voten, según conocen los cubanos. Tanto el Foro por los Derechos y Libertades como el Frente Orlando Zapata Tamayo y otras organizaciones han hecho patente este llamamiento en que dice que validar a la dictadura no es la manera de salir de ella. Por otra parte, amigos, continúa acaparando la atención internacional, sobre todo en Latinoamérica, lo que ha venido sucediendo en la isla con la represión que se desató para impedir el acto de entrega del premio Osvaldo Payá Libertad y Vida 2017. A pesar de eso y con la ausencia de los premiados, el acto se celebró ayer en La Habana, es decir, este jueves. El premio Osvaldo Payá Libertad y Vida correspondiente a 2017 fue entregado en la mañana de este jueves en La Habana, según informó la iniciativa Cuba Decide. Promotores de Cuba Decide celebramos la entrega del premio Osvaldo Payá, Libertad y Vida, que acompañamos a los miembros de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia de Cuba y de toda la región durante la ceremonia de entrega en La Habana, informó un comunicado de la organización. La red entregó el galardón a la Iniciativa Democrática de España y las Américas, conocida por sus siglas IDEA. IDEA reúne a 37 en jefe de Estado con el objetivo de reforzar la solidaridad iberoamericana e internacional a favor de la democracia, el Estado de Derecho y la garantía y tutela efectiva y universal de los derechos humanos. En representación de IDEA, los expresidentes Andrés Pastrana de Colombia y Tito Quiroga de Bolivia se trasladaron a La Habana para la ceremonia. Sin embargo, exhibiendo el desprecio por la democracia que ha sido característico de la dictadura, nuestros invitados fueron retenidos ilegalmente y deportados, denunció además la nota. Los premiados en mandatarios se han convertido en activistas cívicos, abogando especialmente por la recuperación de los derechos en Venezuela y también en Cuba, agradeció Cuba Decide. Asimismo, apuntó el comunicado, fue especialmente significativa la mención de honor entregada al líder opositor Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas y ex prisionero político venezolano, por su labor histórica desde dentro y fuera del país en pos de la recuperación de los derechos en Venezuela. Con esta segunda edición del premio, en honor a la memoria de Osvaldo Payá y en reconocimiento a la labor de los premiados, esperamos animarlos a renovar su compromiso de influir en las actuales administraciones de cada uno de sus países para frenar la amenaza castrista y chavista en el hemisferio y ser solidarios con los pueblos cubanos y venezolanos añade la nota. Para los organizadores del evento, la jornada ha sido una demostración de que el pueblo cubano no está solo en la lucha por la libertad. Entre todos hemos logrado llamar la atención del mundo sobre el carácter opresivo de las autoridades cubanas y la relevancia de apoyar el derecho a decidir de los ciudadanos cubanos ante la imposición de unas votaciones fraudulentas para implementar una sucesión dinástica en Cuba, concluye la nota al respecto de la entrega del premio Osvaldo Payá. La reacción a la actitud del régimen castrista continúa siendo intensa en Latinoamérica. José María Payá, promotora del premio que lleva el nombre de su asesinado padre, fundador del Movimiento Cristiano Liberación, asesinado por el régimen, ha dicho que el régimen ha dado su cara más despótica a 3 días de un proceso que ellos describen como transparente, pero que son unas votaciones en las que los cubanos no pueden elegir a sus representantes. Un proceso que significa un paso más hacia la implantación de una sucesión dinástica en Cuba. Rosa María Tallá preside la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, que es la auspiciadora del premio Osvaldo Payá. Por su parte, Luis Almagro, secretario general de la OEA, definió la libertad como la posibilidad de disentir políticamente en un mensaje leído durante la ceremonia de entrega del premio Osvaldo Payá en La Habana. La libertad es idea y acción, es nuestro derecho humano esencial, sin el cual el derecho a la vida no tiene sentido y pierde completamente su dignidad. No hay nada místico, dijo Almagro, en el odio, ni en la falta de libertad, ni en la miseria impuesta, pero hay un futuro para los cubanos, que es el presente que han sabido lograr en otros países, donde por su maravilloso talento y capacidad se han transformado en esencia del vigor y desarrollo de esas sociedades libres, dijo el secretario general de la OEA. Y el expresidente boliviano Jorge Quiroga, Tuto Quiroga, como es conocido, que fue expulsado precisamente de La Habana cuando intentó hacerse presente en la entrega del premio Osvaldo Payá, tuvo también declaraciones muy interesantes. En entrevista telefónica con nuestro colega, el periodista Tomás Regalado, desde Bogotá, el expresidente de Bolivia se refirió a su expulsión el miércoles de Cuba junto con su colega de Colombia, Andrés Patrán. Quiroga expresó preocupación por la coordinadora del proyecto Cuba Decide, Rosa María Payá, y sus compañeros. Mencionó las diferencias entre las próximas elecciones en Cuba y Venezuela y las de otros países del continente, y tuvo palabras de elogio para la lucha del pueblo cubano por su libertad. Estoy en Bogotá y aquí hay elecciones parlamentarias y aquí hay, como corresponde, una ebullición de campañas y cobertura mediática, invitados extranjeros y observadores internacionales, y misiones de todo tipo, que es lo propio de la democracia. Y se supone que este domingo también haya en Cuba otro proceso, pero aquí son elecciones y allá es la selección de los integrantes del Partido Comunista para instaurar ya la dictadura más allá de lo familiar, la dictadura permanente más allá de los Castro. El mundo debe condenar este tipo de acción. Jorge Quiroga agregó, yo tengo menos años que los que tiene Raúl Castro en el poder y se da el lujo, tiene la desfachatez y el cinismo este señor el día lunes de exigir que vaya Maduro a una cumbre de democracias en Lima. El señor Raúl Castro, Dios mío, dijo Quiroga, cuando él lo que tiene es una dictadura decadente en Cuba. Vamos ahora a hacer una breve pausa, amigos. Jorge Trilla ya está listo para ofrecernos lo último del mundo de los deportes. Más adelante yo vendré con ustedes con otras informaciones.
Radio República, la voz del directorio democrático cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9,490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 11 de la noche, de lunes a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra. Cubana, cubano, la dictadura castrista presenta una nueva farsa electoral. El 11 de marzo, dile no a esta nueva trampa del régimen. No cooperes, dile no a esta mentira. Dile sí al cambio, dile sí a la democracia, dile sí a la libertad. No cooperación por una nueva nación. Todos por una Cuba libre. Esta es la señal de Radio República, la voz del directorio democrático cubano.
Recuento informativo.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Paralelo a la Liga de Campeones, en Europa sigue celebrándose otro importante torneo, la Copa de Europa. En la jornada del jueves, el Atlético de Madrid puso un pie firme en los cuartos de final al vencer 3-0 al Lokomotiv de Moscú. Si el Atleti tardó 22 minutos en abrir la pizarra, fue porque los rusos defendían con 8 y a veces con 10 jugadores. Fue Saúl quien anotaría el primer gol y fue formidable. El mediocampista español se hizo con el balón en su propia mitad y al ver que no había camino por donde llegar al área rival, a varios metros de la medialuna probó con un zurdazo que batió al portero. Tras el 1-0, Lokomotiv no quiso ni aventurarse al ataque y se cerró aún más. Apenas iniciada la segunda mitad, Saúl envió un balón al área sobre las dos líneas defensivas del cuadro ruso para que Griezmann rematara a quemarropa. El arquero rechazó como pudo, pero el balón le cayó a Diego Costa, quien remató con precisión. Fue Koke quien cerró la goleada al minuto 90, cuando ya quedaban pocos aficionados rusos en el estadio. Y nos vamos al béisbol. Los Marlins honrarán la memoria de dos cubanos. Se trata del estelar lanzador José Fernández y del miembro del Salón de la Fama, y quien fuese la voz en español del equipo, Rafael Felo Ramírez. El equipo de Miami instaló un par de placas en una columna de la Plaza Oeste en el Marlins Park, que fueron develadas este viernes, y se hallan en la misma columna donde los fanáticos han escrito sus propios tributos personales a Fernández desde que la joven estrella del box murió en un accidente marítimo en septiembre del 2016. Los Marlins han tenido la fortuna de tener gente verdaderamente talentosa dentro de nuestra organización a lo largo de los años. José en el terreno y Felo en la cabina dejaron un legado que durará por siempre en la pequeña Habana y en todo el béisbol. Sus memorias vivirán en nuestros corazones y en nuestra comunidad, dijo el presidente ejecutivo del equipo, Derek Jeter. Felo Ramírez, cuya carrera como narrador abarcó 7 décadas, murió en agosto pasado a los 94 años. Pionero de la narración deportiva, Felo fue la voz de la radio en español de los Marlins desde 1993. En 2001 recibió el máximo honor que puede recibir un narrador, el premio 4C Freak, y fue exaltado al Salón de la Fama de Cooperstown. Por su parte, José Fernández, 2 veces convocado al Juego de Estrellas, se convirtió en uno de los más populares peloteros en la historia de los Marlins. En el 2013, a los 20 años, subió a las Grandes Ligas y fue al Juego de Estrellas. Volvió a asistir en el 2016, antes de morir 2 meses después. Bien por los Marlins, por este merecidísimo homenaje a 2 estrellas cubanas. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. ¡Hasta la próxima!
Recuento Deportivo.
Y aquí tenemos más noticias para ustedes. El dirigente opositor de la Unión Patriótica de Cuba, un Paco José Daniel Ferrer, denunció que le fue impedido asistir a la entrega del premio Osvaldo Payá este jueves en La Habana. A Ferrer se le impidió salir desde Santiago de Cuba, donde reside la sede de un Paco, para poder movilizarse hacia La Habana y hacerse presente en la entrega del mencionado premio, hecho que ha conmocionado a la opinión pública internacional debido a lo que ha venido ocurriendo en Cuba con toda esta situación. También otros opositores fueron impedidos de asistir, aunque algunos pocos sí lograron hacerse presentes en la antigua casa de la familia Payá, en La Habana, donde se llevó a cabo la ceremonia de entrega de este premio. Tenemos otra información también, amigos, y esta tiene que ver con un periodista independiente que ha pedido a la Iglesia Católica que se pronuncie, que le ponga el cascabel al gato en la cuestión de la desmoralización de Cuba. Se trata del conocido escritor cubano Roberto Jesús Quiñones Ace, que en un mesurado y bien documentado artículo habla de cómo la moral ha caído en Cuba increíblemente y cómo esto está afectando sobre todo a los niños cubanos, que tienen comportamientos y palabras impropias absolutamente, y también afecta de una forma muy preocupante a los padres de esos niños, que aparentemente muchos de ellos no encuentran nada perturbador en el hecho de que sus hijos pequeños tengan expresiones y conductas sexuales, se pronuncien con palabras muy duras, malas palabras generalmente, y sencillamente pues se vayan desnaturalizando. El periodista dice que la iglesia debe reclamar un papel más activo en esta situación, que amenaza con destruir completamente la fibra de la nacionalidad cubana, que basta ya de posiciones tímidas y que es hora de que la iglesia demande una participación más activa en la educación y en los medios de comunicación en Cuba para tratar de frenar este mal que amenaza a toda la sociedad cubana.
Estimados oyentes de Radio República, para mejorar la calidad de transmisión de nuestra programación, a partir del domingo 25 de marzo, Radio República pasará a transmitir por los 7.350 kHz en la banda de 41 metros, de lunes a domingo de 9 a 11 de la noche. Les notificamos con tiempo para que tomen nota de este ajuste. De nuevo, gracias por escuchar Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Cubana, cubano, la dictadura castrista presenta una nueva farsa electoral. El 11 de marzo, dile no a esta nueva trampa del régimen. No cooperes, dile no a esta mentira. Dile sí al cambio, dile sí a la democracia, dile sí a la libertad. No cooperación por una nueva nación. Todos por una Cuba libre.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Y ahora, amigos, tenemos ya con ustedes nuestro segmento Voces de Cuba.
Todos por Cuba Libre, el movimiento Opositores por una Nueva República y el movimiento de Democracia, miembros de la resistencia cubana, se unen al llamado de la resistencia a no cooperar con las fallas electorales. Votar por quien nos humilla y por más de 60 años han llenado de luto y sufrimiento a nuestro pueblo. No a la falsa electoral, sí a estar al lado de nuestro pueblo, que es el que sufre y no sabe cómo salir de esta dictadura asesina, ladrona y cobarde. ¡Viva Cuba Libre! ¡Abajo la dictadura de Raúl Castro! José Díaz Silva.
Mi nombre es Juan Arias Saldívar, miembro de Jóvenes por la Libertad de Cuba. Desde Cuba hago un llamado a todo el pueblo cubano que no se deje manipular más del régimen. De las falsas elecciones que hoy hablan en los medios informativos, todo es una falsa y es una mentira. Yo me atrevería a decir desde aquí, desde la isla, que realmente no son elecciones, porque el pueblo cubano ha sido marginado por el régimen desde 1959, cuando la dictadura castrista tomó el poder. Basta ya de represión y de mentiras.
Un saludo para todo el pueblo cubano. Les habla Yolanda Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en la provincia de Camagüey. Partido legítimo y no reconocido por el régimen castrista. Estamos llamando a la población cubana a no ser parte de la mentira, el engaño y la manipulación del régimen cubano, quien a través de unas supuestas elecciones democráticas busca perpetrarse en el poder para seguir condenando y avasallando al pueblo cubano. Miremos la realidad que nos rodea, miremos en qué momento de desarrollo se están desenvolviendo las empresas del régimen, cómo se encuentra nuestra alimentación, los precios alimenticios, precios también en las tiendas recaudadoras de divisas, que realmente nos discrimina como seres humanos que somos, como cubanos, y realmente le pido de corazón al pueblo cubano, no sean partícipes de la mentira y la manipulación del régimen de Raúl Castro.
El editorial de Radio República, la opinión del directorio democrático cubano.
Saludos, hermanos y hermanas cubanas. En esta ocasión, un servidor, Orlando Gutiérrez Bornat, a nombre de la Asamblea de la Resistencia Cubana y el Directorio Democrático Cubano, le envía un mensaje muy especial a aquellas valientes voces que dentro de Cuba están levantándose para denunciar la trampa política, el inmenso engaño, la mentira de esta cosa que va a ocurrir en Cuba el 11 de marzo. Le digo cosa porque no es una elección. No hay entre quién elegir. Hay una sola opción. Y cuando hay una sola opción, no hay opción. Nos imponen una candidatura de un candidato y de un partido. Por eso, es todo menos elección. Es una cosa. Dentro de Cuba están surgiendo voces que están convocando al pueblo a la cordura. ¿Cuál es la cordura? No participar en este engendro del régimen, no participar en esta trampa política. Hay una consigna clave que es la consigna de la resistencia cubana surgida dentro de Cuba, la no cooperación, no cooperar con el régimen. La no cooperación es la forma de lograr una nueva nación, no cooperación por una nueva nación. En este año estamos cumpliendo el 150 aniversario de que los cubanos se levantaron en armas contra el dominio español. Se levantaron contra cientos de años de colonialismo. Se levantaron contra una represión y una corrupción de los militares españoles que ahogaba a los criollos. Se levantaron para crear una patria para todos. Una patria de blancos, de negros, de chinos, de todos los que vivían en suelo cubano y querían y amaban la libertad. Dieron ante el mundo el grito de Yara, proclamando que los seres humanos nacen con derechos propios. Cada ser humano nace con derechos que Dios le ha dado. Por eso, si participas en esta cosa que va a ocurrir el 11 de marzo, si participas en la mentira que va a ocurrir el 11 de marzo, te estás traicionando a ti mismo. Estás haciendo lo único que los cubanos no toleramos. Estás haciendo el papel de bobo. Estás permitiendo que te tomen el pelo. Estás colaborando con la mentira que a ti mismo te dicen. El régimen lo que quiere son fotografías de gente en largas colas esperando para participar en una cosa que dice ser elección y es todo menos eso. No participes, no cooperes con eso porque no podemos perpetuar la esclavitud que sufrimos. El régimen necesita especialmente este año que los cubanos vayan ahí el 11 de marzo y hagan eso para demostrar ante el mundo que en Cuba supuestamente hay cambio. Todos sabemos que en Cuba no hay cambio. En Cuba todo sigue igual. Te decimos a ti, hermano y hermana cubana, donde quiera que te encuentres, en la sociedad, en la resistencia, en el Partido Comunista o en las mismas Fuerzas Armadas, esa cosa del 11 de marzo nos encarcela a todos y mantiene en el poder a un grupo pequeño de 50 o 70 personas que están chupándole las energías vitales a Cuba. No cooperación por una nueva nación, el exilio, la patria, la nación, todos unidos, con la resistencia, con la sociedad civil, con el pueblo, con los militares dignos, todos por Cuba libre. Este es el mes de no cooperar con esa farsa electoral, de no cooperar con la mentira, de no participar en la esclavitud y de prepararnos mediante la oración, los círculos de oración, los círculos de estudio para la gran campaña de todos por Cuba libre. Este es el mensaje nuestro, dicho con pasión y convicción. No cooperación por una nueva nación.
El editorial de Radio República, la opinión del directorio democrático cubano. Latinoamérica al día.
¿Qué tal, amigas, amigos de Recuento Informativo? Ya estamos con las noticias que tienen que ver con Latinoamérica.
En el sur de Florida, la asistencia de colombianos ante el consulado de esa nación en Miami fue bastante activa este martes. Se trata de una fase electoral trascendental para Colombia, por lo que está en juego en esta elección legislativa y en la presidencial del mes de mayo, tras la firma de la paz con las FARC.
No podemos, teniendo incluso a Venezuela como vecinos y la experiencia que ellos han tenido, tomar el riesgo, ¿sí?, de que nuestros hijos tengan ese mismo futuro.
Pero sin importar el color político y las distancias partidistas, una voz que convoca el respeto a las diferencias también se escucha entre los sufragantes en el exterior, quienes perciben la agresividad de las campañas en el interior del país.
Y el voto es una manera de uno ejercer ese derecho.
Para el último día de esta jornada electoral está prevista la instalación de 7 puntos de votación en el sur de Florida. Se estima que en esta zona residen 700.000 colombianos, de los cuales 175.000 están debidamente facultados para votar. En medio de filas de personas extendidas desde la calle, algunos de los candidatos en contienda en el exterior destacaron la importancia de la participación de los colombianos que viven fuera del país para este proceso de votación adelantada.
Porque son 5 millones de colombianos que aportan 6.000 millones de dólares al año en remesas. Eso está moviendo la economía colombiana, es el 2% del Producto Interno Bruto de nuestro país.
Están atípicas por un proceso de paz que se hizo en Colombia, el cual ha dividido un poco al país. No hay personas en las que están de acuerdo, hay otras personas que no.
Esta elección del próximo domingo será un termómetro clave para las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo 27 de mayo.
Latinoamérica al día.
La oposición venezolana anunció el jueves su última carta para presionar por unas elecciones presidenciales con garantías. Se trata de una alianza entre la veintena de partidos de la coalición Mesa de la Unidad Democrática y la sociedad civil, llamada Frente Amplio Venezuela Libre. Las principales universidades, la patronal Fede Cámaras, sindicatos, organizaciones no gubernamentales y un pequeño grupo de disidentes del oficialismo integran la alianza.
No a la falsa elección del 20 de mayo y sí a elección presidencial libre, justa y transparente en el 2018. Sin represión, sin presos políticos, exiliados ni inhabilitados.
A la presentación no asistió el candidato opositor a la presidencia, Henry Falcón, quien se postuló contrariando a la MUD, que alegando falta de garantías decidió boicotear las presidenciales.
La lucha del frente, como la lucha de la mesa, como la lucha de los partidos políticos que no inscribimos candidatos, es para lograr unas condiciones electorales que permitan la competición democrática.
El Frente Amplio Venezuela Libre convocó para el 17 de marzo a una protesta nacional y mundial en contra de las votaciones anticipadas en las que el presidente Nicolás Maduro buscará la reelección y la oposición califica de fraude. El lunes habrá una marcha en Caracas para pedirle a Naciones Unidas que no participe como observador en los comicios. Maduro expresó que el nuevo movimiento es solo un cambio de nombre de la MUD. Analistas consideran que la nueva coalición llega tarde a las inminentes elecciones del 20 de mayo, cuyo adelanto se anunciaba desde fines de 2017.
Latinoamérica al día.
11 países firmaron el jueves en Santiago de Chile un nuevo tratado integral y progresista de asociación transpacífico conocido como TPP, aunque sin la participación de Estados Unidos. Por sus siglas en inglés, el CPTPP es el mayor pacto de libre comercio actualmente en curso, que crea un mercado de 498 millones de personas que representa cerca del 15% del comercio mundial. El canciller chileno Heraldo Muñoz afirmó que la firma del acuerdo es un mensaje político significativo de la región Asia-Pacífico hacia el resto del mundo.
Lo que decimos es, en primer lugar, que el comercio abierto es fundamental, pero tiene que llegar a todos. Y tiene que tener la capacidad de ayudar a combatir la desigualdad y la pobreza.
El tratado eliminará entre el 65% y el 100% del universo arancelario de los países miembros. A nivel general, el CPTPP contempla un mayor acceso a mercados, ventajas en áreas como servicios e inversiones, ambientales y laborales, comercio electrónico y compras públicas. Incorpora temáticas en materia de pymes, género, anticorrupción, competitividad, empresas del Estado, desarrollo y coherencia regulatoria. Perú, México y Chile incrementarán aún más sus ventajas al ya tener tratados con las naciones de Asia-Pacífico, sobre todo en los mercados de Japón, Canadá, Malasia y Vietnam.
Latinoamérica al día. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 11 de la noche, de lunes a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra. Cubana, cubano, la dictadura castrista presenta una nueva farsa electoral. El 11 de marzo,
Dile no a esta nueva trampa del régimen. No cooperes. Dile no a esta mentira. Dile sí al cambio. Dile sí a la democracia. Dile sí a la libertad. No cooperación por una nueva nación. Todos por una Cuba libre.
La actualidad internacional nos llega ahora en nuestro segmento Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
El régimen sirio estrechó el jueves su cerco sobre Guta Oriental. El gobierno de Bashar al-Assad, con el apoyo de su fiel aliado ruso, ya controla más de la mitad del enclave rebelde desde que lanzó una ofensiva el 18 de febrero, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Más de 900 civiles han muerto desde entonces, de acuerdo con la ONG. Pese al llamado de Naciones Unidas a una tregua, las fuerzas del régimen continúan la ofensiva para dividir en dos el territorio de la región, en la que unas 400.000 personas están sitiadas desde 2013 con escasez de alimentos y medicinas. La ONU y varias ONGs debían distribuir el jueves ayuda humanitaria, pero la operación fue suspendida. Según una portavoz del Comité Internacional de la Cruz Roja, la evolución en el terreno no permitía llevar adelante la operación. Paralelamente, las fuerzas proturcas y rebeldes sirios aliados recuperaron Jandairis, una localidad del enclave de Afrin en donde Ankara lanzó una ofensiva contra la milicia kurda Unidades de Protección Popular, a la que considera terrorista. La milicia es aliada a Estados Unidos y tuvo un papel crucial en la lucha en el país contra el grupo yihadista Estado Islámico.
El presidente estadounidense Donald Trump firmó el jueves una proclamación que impone aranceles a las importaciones de acero y aluminio. Hoy defiendo la seguridad nacional estadounidense imponiendo aranceles a las importaciones de acero y aluminio. Tendremos un arancel de 25% en acero extranjero y 10% en aluminio cuando el producto cruce nuestras fronteras. Con las medidas, Trump ignoró una larga lista mundial de advertencias sobre una posible guerra comercial. Según apuntó el mandatario, la industria del acero y el aluminio en su país ha sido devastada por prácticas comerciales extranjeras agresivas. Los nuevos aranceles entrarán en vigor en un plazo de 15 días y podrían no aplicarse a algunos países. Estamos negociando con México, estamos negociando con Canadá y el TLCAN. Y dependiendo de que alcancemos un acuerdo, también muy relacionado con la defensa nacional. Pero si logramos un acuerdo, es muy probable que no pongamos a esos dos países los aranceles. México, Canadá y Estados Unidos finalizaron su séptima ronda de conversaciones para renegociar el tratado comercial sin avances sustantivos. La próxima reunión será en Washington en abril.
Con 67 votos a favor y 50 en contra, fue aprobada la ley SB 7026 del estado de Florida, que eleva la edad de comprar rifles de 18 a 21 años de edad y extiende el tiempo de espera para la entrega de armas después de su compra a 3 días. La nueva normativa también autoriza a maestros para ser entrenados y portar armas en las aulas. La ley es la primera en ser aprobada por una asamblea estatal 3 semanas después de la masacre en la secundaria de Parkland.
Me gusta que es voluntario, porque no creo que debe ser mandatorio. Me gusta que han determinado que 130 horas de entrenamiento es un requisito, que van a darle una compensación adicional a los maestros para el gasto que eso incurre, la compra de un arma.
Richard Díaz es abogado penalista. Reconoce los logros de esta ley tras la presión de los jóvenes estudiantes en Tallahassee, pero también advierte que esta ley puede ser bloqueada en la Corte Suprema. Desde el punto de vista de Ken Russell, comisionado de la ciudad de Miami y quien viajó a Tallahassee para el debate, esta ley es un paso en el camino correcto.
Mira, lo que pasó en Parkland muestra que hay mucho por cambiar y reformar en el tema de regulaciones de armas. El Estado debe dar más libertad a cada municipalidad de hacer sus propias normas.
Temerosos de que esta legislación sea un primer paso para eliminar totalmente el derecho de poseer armas, los miembros de la Asociación Nacional del Rifle insisten en impulsar medidas de protección, pero no de prohibición.
No creo que regular o prohibir un rifle deportivo ayude. Creo que debemos fortalecer nuestras escuelas y hacer cosas para proteger a nuestros niños.
Mientras tanto, en Tallahassee, Andrew Pollack, quien perdió a su hija por el ataque de Nicholas Cruz, agradeció la aprobación de una ley que calificó como histórica.
Sin embargo, aún queda mucho por hacer y es importante para que el país se una de la misma manera que se unieron las 17 familias en apoyo a este proyecto de ley.
La ley también destina recursos para la salud mental en Florida.
La policía británica trataba de averiguar el jueves cómo llegó al país el agente nervioso que dejó entre la vida y la muerte al exagente ruso Sergei Skripal y a su hija Yulia. El gobierno británico se comprometió a llevar a los autores del ataque ante la justicia e informó que el uso de dicho agente nervioso en su país es un acto sinvergüenza e insensato. Pidió evitar especulaciones y dejar que la policía siga investigando. Moscú ha negado estar detrás del ataque y denunció ser víctima de una campaña de desprestigio. El exespía y su hija se encuentran muy graves e inconscientes, mientras que el policía que los encontró también está en el hospital, aunque ya habla y responde. Skripal es un excoronel que llegó a Reino Unido en 2010 en un canje de espías tras ser condenado por alta traición por pasar información a Londres. Se cree que pudo recibir la sustancia en un paquete de regalo de unos amigos que su hija llevó a Reino Unido desde Rusia. Otras hipótesis es que se le administró el veneno con un spray, mezclado con la comida o la bebida. Antes de ser encontrados, testigos que vieron al padre y a su hija en un restaurante italiano afirmaron que Skripal estaba muy agitado y parecía perder la paciencia. El gas sarín es el más conocido de los agentes neurotóxicos. No tiene olor y es invisible. Al contacto con la piel bloquea la transmisión del influjo nervioso y conduce a la muerte por un paro cardiorrespiratorio.
En el marco de la celebración internacional del Día de la Mujer, Naciones Unidas resaltó la labor de las mujeres campesinas con un poderoso discurso, el de Mónica Ramírez, cofundadora de la Alianza Nacional de Campesinas. Esta organización se dedica a erradicar la violencia de género en el lugar de trabajo y alcanzar la equidad, labor que Ramírez ha desempeñado por 2 décadas representando legalmente mujeres latinas migrantes en casos de derechos civiles y de trabajo.
Aunque tenemos décadas trabajando en este tema, estamos viviendo en un momento muy especial porque yo creo que es la primera vez que mujeres que son de muy distintos lugares de trabajo están uniendo. O sea, yo nunca podía imaginar que las campesinas de Alianza Nacional de Campesinas iban a poder tener como una misión en común con las que están trabajando en Hollywood.
Ramírez, hija de campesinos mexicanos, reconoce los avances y la importancia de este trabajo, pues ha logrado que las mujeres se estén uniendo para generar un cambio real.
Para mi abuela, para mis bisabuelas, para todas las, mis tías, para todas las que han trabajado en el campo por muchos años y nunca tenían protección. No había protección para ellas. Siento que en cierta manera estoy logrando los sueños que tenían las mujeres en mi familia.
En el último año, el movimiento Me Too en contra del acoso y abuso sexual ha logrado revitalizar el debate en torno a los derechos de la mujer en el planeta. La directora de ONU Mujeres, en entrevista con La Voz de América, habló acerca de ese tema.
Nos estamos enfocando en garantizar que aceleremos los cambios, que aceleremos la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible, debido a que nuestro último informe muestra que la implementación es lenta y no es lo suficientemente relevante para que podamos alcanzar los objetivos que queremos para el 2030.
Por eso mismo, según la directora de ONU Mujeres, se necesita el apoyo del sexo masculino, compromiso ratificado por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
En este Día Internacional de la Mujer, exijamos juntos la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Vamos a declarar alto y claro, el tiempo es ahora.
El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, necesita un examen psiquiátrico. Así lo sugirió el viernes el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Saeed Raad Al Hussein, tras los insultos del mandatario hacia relatores del organismo. Es absolutamente lamentable que un presidente de un país pueda hablar de esa forma, utilizando lo peor del lenguaje contra una relatora que es muy respetada. Y eso realmente nos hace creer que el presidente de Filipinas necesita someterse a algún tipo de evaluación psiquiátrica. Este tipo de comentarios es realmente inaceptable, inaceptable.
This sort of comment really is unacceptable.
En un intercambio con representantes filipinos el jueves, Sei citó unos artículos de la prensa local de noviembre, en los que el presidente filipino amenazaba con golpear a la relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sin ahorrarse insultos en su contra. Varios responsables de derechos humanos en la ONU han criticado varias veces la controvertida campaña antidroga de Duterte. Desde que llegó al poder en 2016, más de 4.000 presuntos traficantes y consumidores de droga murieron en operativos policiales. Sin embargo, defensores de derechos humanos estiman que el número es más del triple de la cifra oficial.
Una mirada al mundo.
Seguidamente, amigos, compartimos con ustedes nuestras notas culturales.
Bienvenidos, amigos, a este recorrido por las noticias culturales de la literatura. Juan José Revenga nació en Madrid en 1959. Inició su carrera profesional como fotógrafo y en la década de los 80 fue corresponsal de prensa en los conflictos bélicos de Nicaragua, El Salvador y Panamá. También reportó guerras como las de Irak, Yugoslavia y Chechenia y trabajó en zonas conflictivas de México, conociendo a relevantes personajes del blanqueo de capitales y a grandes capos del narcotráfico. Revenga es autor de varios libros como Mundos Ocultos y Amanecer Zombie, y ha sido productor y director de documentales televisivos en Estados Unidos y España. Hoy les traemos La Última Bala, una interesante obra en la que se adentra en las entrañas y las garras del narcotráfico. Traficantes de armas, guerrilleros y los principales carteles mexicanos de droga son los protagonistas de este ensayo de ficción que nos introduce en los peligrosos mundos del narcotráfico y del blanqueo de capitales. A través de un protagonista ficticio, el periodista Richard Corbin, el autor nos muestra los entresijos del narcotráfico de la mano de personajes reales, como el temible capo del cartel del Golfo o el secuestrador, apodado el Mocha Orejas, un criminal que comandó una red que contaba en su nómina con altos políticos y oficiales de la policía mexicana. La aventura de Corbin lo lleva desde Chicago, centro de la distribución de droga en Estados Unidos, a Los Ángeles, donde el autor se encontrará con un submundo marginal dominado por las pandillas maras. Irá también por Honduras, Guatemala y El Salvador, donde conocerá movimientos financieros que le guiarán hasta la banca suiza, donde confluyen narcotraficantes y millonarios delincuentes de todo el mundo. La Última Bala también revela secretos de las criptomonedas como nueva herramienta para el blanqueo de capitales. Pues sí, amigos, un libro que vale la pena leer para conocer más de terribles problemas de este perturbador mundo que vivimos. Del cine y sus estrellas. Brad Pitt y Leonardo DiCaprio serán los protagonistas de la próxima película del cineasta Quentin Tarantino, que llevará por título Érase una vez en Hollywood y cuya fecha de estreno está fijada para agosto de 2019. Ubicada en Los Ángeles en el verano de 1969, la historia se centra en un actor de televisión que, tras cosechar un gran éxito con su última serie, busca entrar en el mundo del cine. Pero su amigo y doble cinematográfico tiene iguales ambiciones. Como telón de fondo a esta trama, tendremos el asesinato de una actriz famosa y varios de sus amigos. Hay que decir que Brad Pitt ya trabajó con Tarantino en la película de 2009, Malditos Bastardos, mientras que DiCaprio lo hizo en Django Desencadenado de 2012. Érase una vez en Hollywood, de la productora Sony, iniciará su rodaje en Los Ángeles a partir de mediados de este año.
Quiero decirte esta noche.
De la música. Juanes ha estrenado recientemente la canción Más que tu amigo, en homenaje a Marco Antonio Solís. Es el segundo sencillo del disco tributo Todos Somos Más, en el que varios artistas, entre ellos David Bisbal, Juan Luis Guerra y Luis Fonsi,
reinterpretan los temas del cantautor mexicano. El primer sencillo de Todos Somos Más estuvo a cargo de David Bisbal y Juan Luis Guerra, quienes interpretaron Si no te hubiera sido. Mientras tanto, el colombiano Juanes continúa con la promoción de su álbum Mis planes son amarte, y Marco Antonio Solís sigue con su gira Y la historia continúa, en la que interpreta éxitos tan importantes en su carrera como ¿A dónde vamos a parar? Y Mi eterno amor secreto, entre otros muchos de este gran compositor e intérprete mexicano. Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que el mentiroso siempre es pródigo en promesas. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro.
Es un secreto que tan solo quiero compartir con esos ojos que le han dado luz a mi vivir. Te quiero, te quiero. Se oye en mi pecho. Es el grande amor que me has hecho. Latido a latido, te siento conmigo. Yo quiero ser más que tu amigo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
El coronel Ramón Barquín nació en Cienfuegos el 12 de mayo de 1914. En 1933, al caer la dictadura de Gerardo Machado, ingresó en el Ejército Constitucional de la República de Cuba, graduándose en la Academia Militar Cubana con grados de segundo teniente. Se graduó igualmente en el Colegio Superior de Guerra de México, y en el curso de su carrera fue alumno también de la Escuela de Inteligencia Estratégica de Estados Unidos, gracias a los acuerdos de cooperación que existían entonces entre las Fuerzas Armadas de los países del continente americano. Incursionó también en el campo de la diplomacia, fungiendo como attaché militar concurrentemente en las embajadas de Cuba, en México, Canadá y los Estados Unidos entre 1950 y 1956. Sirvió siempre a la nación a la cual representaba, Cuba, su patria, no a partidos políticos ni a caudillos de tipo alguno. En 1956 regresó a Cuba y pudo comprobar la desastrosa situación creada en el país por la dictadura de Batista, decidiéndose rápidamente a tratar de poner remedio a aquella triste situación. El 5 de septiembre de 1956, junto a otros militares cubanos, dirigió un intento de derrocar a Batista en un movimiento que la historia recogió como la conspiración de los puros, porque quienes la integraban eran precisamente militares como él, que no se habían contaminado con los crímenes, los abusos y la corrupción de aquel régimen. Aquel intento liberador fracasó y Barquín y sus compañeros fueron arrestados, juzgados en corte marcial y condenados a prisión. El 1 de enero de 1959, apenas conocida la fuga de Batista, se abrieron las rejas de la cárcel para el coronel Barquín. De Isla de Pino voló rápidamente a La Habana, donde tomó el mando del campamento de Columbia, la mayor unidad militar de la capital. Al día siguiente pasaría el mando a Camilo Cienfuegos, enviado allí por Fidel Castro como jefe del nuevo ejército cubano. Barquín creyó en Fidel Castro y apoyó inicialmente la revolución, ayudando a formar gobierno y restablecer el orden en aquellos caóticos primeros días de enero de 1959. Pronto, sin embargo, pudo darse cuenta de las verdaderas y nefastas intenciones del máximo líder y no trató en retornar a su lucha por la democracia en Cuba, marchando finalmente al exilio, donde reinició sus actividades, buscando esta vez el derrocamiento del castrismo, algo que lamentablemente no pudo ver. Ramón Barquín vivió y murió conservando intacta su reputación como militar, como hombre valiente y patriota verdadero. Cubanos y extranjeros de todas las vertientes políticas le mostraron admiración y respeto en su vida y en su muerte. Simplemente fue un soldado que cumplió siempre su deber y tuvo siempre muy claro que su lealtad era para Cuba, no para un dictador. Ramón Barquín, un ejemplo de militar cubano. El que pueda entender, que entienda. Hasta aquí, amigos, la presente edición de Recuento Informativo. No olviden que el próximo lunes, Dios mediante, estaremos con ustedes en nuestro horario habitual y en esta misma frecuencia, llevándoles la edición correspondiente de este servicio de noticias y comentarios aquí en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta entonces y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.